esa imagen de los 27 cadáveres apilados en la puerta de la furgoneta.
Y aparte, los otros perros también se los encontraron en estado de shock.
Crónica Negra, los sucesos que estremecieron Mallorca.
Un grupo de cazadores mallorquines viaja a Lituania para adiestrar a sus perros de caza. Viajan 36 perros. A la vuelta a Mallorca, 27 de ellos aparecen muertos en la bodega del barco. Guillem, ¿cómo estás? Menudo caso este.
Un caso terrible, Alba, ¿qué tal?
La verdad es que llevamos unos días trabajando en esta investigación, que de hecho continúa abierta, porque hay mucho que aclarar sobre cómo es posible que hayan muerto 27 animales en un trayecto que va desde Barcelona a Mallorca.
Así es, un trayecto en barco, 27 perros muertos, 9 semi-inconscientes y bastante afectados, aunque afortunadamente sobrevivieron. Y en los tiempos que corren, con todo el tema de protección animal y cuidados de las mascotas y de todos los animales, es realmente dramático que todavía sigan pasando estas cosas.
Es dramático ya no solo por el número de víctimas, podríamos hablar de la tragedia animal más importante de los tiempos recientes en las Islas Baleares. E imagínate la situación, esto nos ocurre el sábado por la mañana, este grupo de cazadores llega en ese ferry y en cuanto están en el puerto y van a ver a sus perros, en esas jaulas en las que viajaban encuentran 27 cadáveres.
Una auténtica tragedia que no se recuerda algo así, porque había habido otros casos, pero ya era más por un tema de delincuencia o de granjas ilegales, pero un tema aparentemente accidental y en un trayecto muy habitual y un trayecto comercial, pues es especialmente extraño.
Claro, ¿dónde crees que recae la responsabilidad en un primer momento? Cuando nos llega este caso a la redacción, la compañera periodista Gema Marchena realiza una pequeña investigación inicial y saca esa noticia a la luz. Todo el mundo apunta, en primer lugar, a los dueños de los perros o a la empresa que los transportaba.
Estos cazadores venían de Lituania, habían estado realizando un adiestramiento a los perros, creo que durante unos 15 días, y al regresar, por lo visto, sufrieron un percance con el vehículo en el que viajaban. Por lo tanto, se vieron obligados, ante la imposibilidad de alquilar una furgoneta que les permitiera llevar a los perros, a contratar a esta empresa, una empresa con mucha experiencia en este tema, en el tema de transporte de animales vivos.
Es precisamente el punto de inicio de este caso, porque en un primer momento, cuando este grupo de cazadores, son 7 cazadores, los que pierden a los 27 perros, porque normalmente los cazadores suelen tener más de uno, dos, hay uno de ellos que tiene 7 perros, otro tiene 4 animales. Ellos viajan con un remolque propio en el que viajan sus perros, hacen todo el viaje a Lituania, pero a la vuelta ese viaje se avería en carretera. Claro, no tienen margen, la única opción que les queda es utilizar este servicio de transporte que ya otros compañeros también habían utilizado, tenían buenas referencias y les encargan ese viaje de vuelta porque no han conseguido alquilar un remolque para llevar ellos mismos a sus perros.
Y respecto a la empresa, We Travel Home es una empresa especializada en eso, en transporte de animales vivos, y la verdad es que es una empresa, bueno, que cuenta con furgonetas perfectamente acondicionadas. Son unas furgonetas, para hacernos una idea, bastante grandes, que tienen, bueno, unas jaulas también. Unas jaulas grandes.
Son unos compartimentos con sus puertas, cada uno cerrado. Viajaban de forma individualizada, que de hecho esta fue una de las cosas que causa polémica cuando este caso sale a la luz, la imagen. Guillem, hay una imagen terrible.
Es terrible esa imagen.
Es terrible. Podemos describirla un poco para quien no haya podido verla en nuestro digital en última hora. Esa imagen de los 27 cadáveres apilados en la puerta de la furgoneta. Por supuesto, no viajaban así.
Y aparte, los otros perros también se los encontraron en estado de shock. Y como explicabas, fueron los propios cazadores quienes se encontraron esa situación. Y ahí hay una queja que los cazadores han querido trasladar respecto al trabajador. Es que en el momento en que los cazadores contratan a una empresa, la responsabilidad ya pasa a ser de la empresa o, en todo caso, de la naviera. Y los cazadores, a mi parecer, quedarían totalmente excluidos de responsabilidad.
Los cazadores, que fueron quienes en primer lugar se llevaron todas las críticas. La gente, una vez se publicó la noticia, critica mucho las actividades de caza. Es cierto que es una actividad polémica por muchas razones. Muchos dicen que no todos tienen a sus animales como toca. Pero claro, los cazadores defienden que esos perros con los que viajaban eran perros que adiestran, que quieren, que viven con ellos en casa, que utilizan para sus cazas, para pieza, caza menor, piezas pequeñas. Entonces, habían establecido un vínculo familiar con todas esas mascotas y claro, son los primeros a los que apunta la sociedad respecto a culpables, ¿no?, por llevarles de esa forma. Pero en este caso es cierto que no son los cazadores quienes eligen, no tienen otra opción, se han quedado sin vehículo, contratan este servicio y creen que sus animales van a viajar de la mejor forma posible. Y teóricamente así debía ser. Una vez que aparecen esos 27 cadáveres, Natura Park se hace cargo, además del aviso al Seprona, y es muy interesante que ese aviso no lo da la empresa, lo da los propios cazadores, que son quienes se encuentran en esa situación. Algunos de los cazadores consiguen sacar a sus perros con vida, esos 9 perros que aparecen semi-inconscientes, con muchas secuelas por haber estado, ahora lo hablaremos, sin oxígeno o con poca ventilación o con unas temperaturas muy altas, muchos al borde de la muerte, enseguida les sacan de allí y los llevan a veterinarios y afortunadamente no muere ninguno más, aunque estos 9 perros que son los que sobreviven tienen un estado de salud delicado en estos momentos. Claro, los otros dueños aseguran que la empresa no llamó al Seprona, no llamó a la Guardia Civil ni se interesó por lo que había ocurrido. Eso es lo que defienden los cazadores.
Sí, por una parte tenemos las quejas por la reacción, digamos, del responsable de la empresa. Parece que no actuó de forma ágil o según aseguran los cazadores. Pero es que luego está el otro tema, que allí el responsable de la empresa, digamos que responsabiliza a la naviera, por normativa, los cazadores durante el trayecto no pueden bajar a la bodega, porque recordemos que la furgoneta se mantiene en el aparcamiento de coches y camiones, donde se quedan todos los coches. Allí permanece la furgoneta, que tiene su sistema de ventilación y está acondicionada para que los animales puedan ser transportados allí. Entonces, los cazadores, por normativa, no pueden bajar durante el trayecto. Principalmente podía, según la normativa apunta, era el responsable de la empresa, que en este caso dice que tampoco le dejaron bajar.
Sí bajó, pero bajó acompañado, según defiende la empresa. Claro, aquí tenemos dos versiones. Una, la de los cazadores. Los cazadores, una vez delegan la responsabilidad del transporte en la empresa, ellos ya no pueden bajar porque, como tú bien dices, es el propietario del vehículo, sobre todo si transporta seres vivos, el único que puede bajar a verles y además debe bajar siempre con un empleado de la naviera. En este caso, los cazadores no pueden ver a sus perros durante el viaje. Esto hace que pensemos que entre las 12 de la noche que esos perros están vivos hasta las 6 de la mañana que aparecen muertos, es en ese lapso de 6 horas cuando los perros pierden la vida por alguna razón. Los cazadores, en su versión, dicen que todo el viaje va como la seda, porque también cuentan desde Lituania con esta misma empresa de transportes, pero que en el momento del último trayecto de Barcelona a Mallorca, el responsable de los animales delega en su hijo, en otra persona, para hacer ese último tramo. Ellos apuntan a que quizá ese nuevo operario o esa persona no realizó bien el trabajo. En cambio, la otra versión, que es por parte de la empresa, aseguran que el trabajador sí que estuvo pendiente de los perros. Ellos aseguran que fue la naviera quien le indicó que debía quedarse en cubierta, que no podía estar todo el tiempo en la bodega. Eso es verdad que no se le permite a nadie, pero también tenía acceso a bajar a verles durante el trayecto y, según mantiene la empresa, baja en varias ocasiones a ver a los perros. No sé, Guillem, hasta qué punto esto es cierto. Será una de las cosas que la Guardia Civil tendrá que averiguar. Porque claro, si se realizan varios viajes, ¿cómo es posible o por qué los perros mueren en el último momento? Porque si se realizaron varias bajadas a esa bodega, si hubieran visto algo enseguida, se hubiera actuado. Pero no se actúa hasta la llegada a Mallorca.
Así es, son muchas horas, es decir, es toda una noche. Y por lo que parece, y por el hecho de que quedaran unos perros vivos, no fue una muerte rápida. Por falta de oxígeno, tienen que pasar varias horas, el perro se empieza a encontrar mal. Es que prueba de ello es que algunos sobrevivieron.
Efectivamente, no estamos hablando de paros cardíacos o de algún mal impactante que hiciera daño a los perros en un momento dado, sino que es algo que progresivamente va matando a esos perros dentro del barco.
Es decir, evidentemente parece que fue un accidente, no parece que fue nada intencionado ni nada, pero es verdad que habrá que determinar exactamente si hubo esas revisiones que tenía que haber. Porque quizás se podría haber evitado.
Ojalá, seguro que piensan eso los cazadores, que se podría haber evitado. De hecho, hay una frase que ellos mantienen, que es que si hubieran conseguido evitar esa avería que les pasa en carretera y que los perros hubieran viajado bajo su supervisión, sus perros seguirían junto a ellos, ¿no? Es una de las cosas que manifiestan los cazadores en un comunicado que envían además 24 horas después de que todo esto suceda, tras ese primer aluvión de críticas, de comentarios respecto a la situación de los perros. Vamos a ver cómo se plantea esa recogida. En ese momento, Natura Park, que es la fundación en Mallorca que suele recoger este tipo de cuerpos sin vida o animales que están enfermos, que luego en sus instalaciones se recuperan y vuelven a ser liberados, se envían dos técnicos y un veterinario que hace la primera recogida y ese primer análisis preliminar. Y aquí hay una cosa muy interesante que nos obliga a hablar de las causas de la muerte. Hay dos a grandes rasgos. Una, la asfixia, la otra, la hipertermia. La asfixia, como tú apuntabas, es que precisamente hay una falta de oxígeno, que no hay esa ventilación suficiente en la furgoneta o que el sistema de refrigeración, si estaba conectado, no funcionó bien. Otras voces apuntan a que el trabajador no abrió las puertas de atrás de la furgoneta, que hubiera sido importante para que el aire corriera. Claro, en este caso el oxígeno se va acabando, se crea dióxido de carbono, los animales continúan respirando y respiran dióxido de carbono. Por tanto, al final acaban muriendo por esa asfixia. Pero en este caso los cuerpos habrían aparecido de un color azulado, grisáceo, que hubiera determinado esta asfixia. Por otro lado, tenemos el tema de la temperatura, que hayan muerto por una hipertermia. Claro, hablamos de 36 animales metidos en una furgoneta, tanto tiempo, tantas horas, en la bodega de un barco, que ahora también me gustaría que tratásemos qué supone estar en un lugar o en otro, dentro de esa cubierta o de esa bodega de un ferry. Claro, en este caso, la temperatura habría subido. Los cuerpos de los animales pueden aguantar hasta cierto punto, de hecho son mediterráneos, vivían en Mallorca, estaban acostumbrados a temperaturas cálidas, pero no tan altas, y que esa hipertermia les hiciera perder la vida. Esto en el cuerpo se indicaría con cierto sudor en el cuerpo de los animales, cosa que se ve claramente en esa foto trágica y lamentable que hemos podido ver muchos de nosotros, que los cuerpos aparecen no sudados, más que azulados. Aunque es cierto que la hipótesis principal sigue siendo la asfixia.
De todas formas, y sin ser experto del tema, evidentemente, también podría ser con una combinación de ambos, evidentemente. Entiendo que una cosa sumada a la otra, pues, agrava la situación. Y el hecho de que fueran perros de caza, porque esto también es un factor fundamental en este caso. Probablemente si hubieran sido perros domésticos, se hubiera evitado esta situación.
No sé si se hubiera evitado, pero lo que sí sé es que el resultado sería totalmente distinto, Guillem, porque da la casualidad que esa ley de protección animal que se diseña, se redacta entre los años 2020, pospandemia, 2023, se trabaja y los animalistas le piden una cosa al gobierno al hacer esa ley: no dejéis fuera a ningún animal, no dejéis fuera a los perros de caza. Esta decisión no se toma, los animalistas aseguran que no se sintieron escuchados, a los perros de caza se les deja fuera. Igual que a un perro de compañía, tú le tienes que ofrecer unas condiciones, un espacio, una higiene, una alimentación a la hora de viajar, una serie de comodidades que aseguren su bienestar como animal de compañía. Un perro de caza, aunque sea exactamente el mismo perro, misma raza, solo por el hecho de que su función sea la caza, queda excluido de esa protección. Por tanto, cualquier presunto maltrato o presunta negligencia no tienen protección alguna, están totalmente desprotegidos. Claro, imagínate si 27 mascotas de un grupo de excursionistas que han ido con sus perros se los encuentran muertos. El caso sería mucho más grave de lo que ya es.
A nivel judicial sería realmente grave. Y es que, de hecho, tú hablaste con un abogado especialista, Manuel Molina, que dejó una declaración muy impactante, y es que dijo que a los perros de caza se les puede tratar como un objeto. Eran, pues, tenían la misma condición que una maleta o que el coche de otro propietario.
Claro, y eso nos lleva al tema de la bodega. Hablando con otros expertos que se dedican al transporte de seres vivos en barcos, en aviones, hablamos de la ubicación en la que se tiene una bodega. Cuentan muchas voces expertas que a veces han tenido que discutir con los propios empleados del barco para decirles: oye, no, aquí la furgoneta de los perros no me la pongas porque es muy perjudicial para ellos. ¿De qué casos estamos hablando? ¿De qué supuestos? Imagínate que la furgoneta está muy orientada al lateral del barco en el que da el sol todo el viaje. En este caso era un viaje nocturno, no nos afecta. Imagínate entonces que esté al lado de un motor que emite una serie de gases que pueden entrar en esa furgoneta y agravar la situación de estos perros. Claro, todo eso también forma parte de la investigación, y eso es lo que puede suponer que la culpa sea de la empresa transportista o de la propia naviera, o la combinación, como tú apuntabas.
Así es, Alba. Imagino que alguna vez habrás viajado en barco, y la verdad es que una bodega de un barco no es un sitio realmente agradable. Es una bodega donde cargan muchos camiones.
La densidad, la humedad,
el aire que se respira, el salitre. Es un lugar realmente de unas condiciones.
Pueden haber ocurrido tantas cosas, de ahí lo complejo de la investigación, que además me llama mucho la atención porque normalmente cuando se desarrolla una diligencia, cuando hay unas pesquisas por parte del SEPRONA, que es el grupo especialista cuando ocurre algo con animales o en la naturaleza, solemos tener alguna información. Desde que ocurre esta tragedia con los perros, no sabemos nada, sabemos muy poco de la Guardia Civil y lo poco que sabemos ha sido fruto de la pequeña investigación periodística que hemos podido llevar paralelamente a este nivel, pero por el momento no se suelta prenda por parte de la Guardia Civil y es muy curioso, ¿no? Quizá porque puede haber esa combinación de diversas responsabilidades, quizás que lo tienen clarísimo y están esperando a que se cierre todo el caso para quizá proceder a alguna detención. No lo sabemos, Guillem. Es que podría producirse, incluso hablamos de 27 perros muertos.
Podría producirse, en caso de negligencia perfectamente podría producirse. Es verdad que tampoco hay que descartar un fallo técnico, donde aquí ya el responsable o el negligente podría ser una tercera empresa encargada, por ejemplo, del diseño de la furgoneta y que algo, el sistema hubiera fallado.
Claro, el tema está de la negligencia, es que si dicen que si el trabajador hubiera dejado las puertas abiertas, la ventilación hubiera tardado más, ¿no? El aire en cargarse tanto y hubiera permitido que los perros sobrevivieran esas al menos 6 horas entre las que se sabe que mueren. Pero esto que dices es muy interesante. Hay unos sistemas de refrigeración que la furgoneta, sobre todo las furgonetas de transporte de seres vivos, llevan, que están conectados mientras la furgoneta está en marcha, y una vez se apagan, se conecta al propio barco, aunque el motor de la furgoneta esté apagado, y esa ventilación continúa adelante. Imagina que hubiera habido un fallo sin que el trabajador sea el responsable, que simplemente, técnicamente, aquel refrigerador se rompiera en ese instante. Sería una malísima suerte, un desafortunadísimo accidente, pero claro, cambiaría ahora mismo toda la línea de la investigación, que apunta más a la negligencia.
Así es que realmente la investigación se plantea muy compleja por el hecho este de que hay muchos factores, no hay un protocolo 100% claro en relación a cómo tiene que viajar ese animal y cómo tiene que ir la furgoneta. Hay muchas cuestiones que realmente se tienen que aclarar.
¿Cuál será la clave, Guillem? La necropsia. El primer objetivo era salvarles la vida. No se ha podido, esperemos que en el futuro sí se pueda. Una vez están muertos, pasamos a ese análisis forense que ahora mismo es el punto clave de todo esto. Un veterinario forense es el encargado de realizar esas necropsias que a día de hoy todavía no están hechas. Los 27 perros fallecidos se trasladan a Natura Park. De esos 27, 20 se incineran en ese momento, muy poco después de que haya ocurrido, porque además un animal hay que gestionarlo cuando muere, no puedes conservarlo en casa, igual que si se nos muere nuestro gato, nuestro perro, no puedes tener el animal sin gestionarlo, por tanto, 20 de los animales acaban incinerados y 7 se guardan en el congelador, en bolsas específicas para estos cuerpos, para realizar ese análisis forense que podrá determinar esto que hablábamos de si hay síntomas de asfixia, si hay síntomas de consumir ese dióxido de carbono, si es una combinación de los dos.
Estos datos, junto a la investigación y quizás apuntando, investigando un poco el papel del responsable de la empresa, entrevistando a trabajadores de las bodegas, entrevistando al trabajador, también se puede esclarecer si realmente es como él explicó, que bajó en diversas ocasiones, o si ocurrió lo que defienden más los cazadores, que es que durante la noche nadie bajó a ver a los perros.
De hecho, ya se ha hecho ese interrogatorio a empleados de la naviera, también al trabajador responsable. Quien falta por pasar por esas entrevistas con la Guardia Civil son los propios cazadores, los dueños, que también hablarán de sus animales, de cómo realizaron el proceso, de las conversaciones que tuvieron con el trabajador, de qué ocurrió a la llegada, porque ellos aseguran que a la llegada se ocuparon del tema totalmente solos. Claro, todo esto completará ese puzzle que tenemos ahora mismo con esos 27 perros fallecidos.
Es realmente rocambolesco, por decirlo de alguna manera.
Yo no sé cómo definirlo, Guillem. De hecho, me gustaría dedicar este episodio a una de mis mascotas, a las que quiero con el alma y que he perdido hace muy poquito, que era mi gato Lucas, 18 años. No me quiero imaginar qué me hubiera ocurrido, y solo hablamos de un animal, si me lo hubiera encontrado muerto después de un viaje con él. Para mí hubiera sido un golpe durísimo, puede que haya gente que no lo entienda, pero comprendo muy bien a estos cazadores, sean cazadores o no, a estas personas que han perdido a sus animales. No quiero pensar cuántas veces se les va a aparecer esa imagen en su cerebro y en su corazón.
Los cazadores afirman que los cuidaban lo mejor que podían y sabían que les querían, y esto queda en un auténtico drama que hay que evitar en un futuro.
Esperemos. Muchísimas gracias, Guillem.
A ti, Alba.